Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
El sábado son las 3 de la tarde, casi con un minuto, y esto es El Séptimo Vicio. Y de fondo la música del gran Michel Colombier. Esta es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, la producción a cargo y la operación a cargo de mi buen amigo Gilberto Domínguez. Y pues vamos a tener muchas cosas. Ya habíamos ofrecido la semana pasada, cuando estábamos en Morelia, que íbamos a hacer un pequeño resumen de cómo nos había ido por allá, ¿sí? Y es que pasaron muchas cosas. De hecho, hoy se dan a conocer la mayor parte de los premios del festival, pero a nosotros nos interesaría destacar cosas que ocurrieron en el festival. Y pues para eso vamos a recordar un poquito este tema que a mí en lo particular me gustó mucho y es con el que se abría si uno llegaba a ver una película. Antes de comenzar cualquiera de ellas, se colocaba esta música. Y un festival que tuvo de todo, un festival que la verdad lo mejor del festival, por supuesto, es la programación. Algunas grandes decepciones que pues habrá que apuntarlas por ahí. Y en lo particular la experiencia que yo tuve, vi pues a unas 8 o 9 películas, no mucho más. Y algunas ya las conocía. Y me parece que entre lo más importante estaría, en primer lugar, decir que una muy buena colección de películas y documentales de largometrajes mexicanos, pero que ninguno se destacó particularmente, ¿sí? Este es algo que hay que decirlo, porque siempre hay un año en que una película mexicana se destaca. Y este año no ocurrió así, es decir, todas tuvieron, digamos, alguna presencia. La película que de la que más se habló, curiosamente, es una que estaba fuera de competencia, fuera de programa, pero que en esos días aprovechó Manolo Caro, el director de la película La vida inmoral de una pareja ideal, para hacer un preestreno ahí. Lo comentamos el sábado pasado y un poquito más adelante comentaremos sobre esta película, que ahora sí ya la pudimos ver el día de ayer. Pero decía, las películas mexicanas en lo particular, salvo uno que otro documental, no se destacaron. Sí, yo pondría en el centro películas fundamentales que pasaron ahí, que van a ser de las mejores del año. Entre ellas, quizás en primer lugar estaría La La Land. Me parece que esta película de Damien Chazelle, después del éxito brutal de la película Whiplash, la historia de esta relación entre un joven que decide convertirse en un baterista profesional, y la relación con su maestro, con una interpretación inolvidable de John Legend. Aquí, nuevamente en La La Land, volverá a aparecer Legend, una comedia romántica, homenaje a la comedia de musical de los Estados Unidos, con un colorido, con un timing, un ritmo verdaderamente maravillosos. La reconstrucción del Hollywood de Los Ángeles de esos años también es portentosa, y hay que subrayar las dos actuaciones formidables, tanto de Ryan Gosling, pero por supuesto, y la quiero destacar, la de Emma Stone. Digamos, es un platillo exquisito, tendrá corrida comercial suficiente. Me llamó la atención que será Corazón Films, la distribuidora mexicana, quien la presente. Y bueno, por supuesto, en otro plano habría que destacar un thriller psicológico profundo, con digamos infinidad de matices en el formato de thriller, que es esta película llamada Ella, con la actuación de Isabel Huppert, la película dirigida por Paul Verhoeven. Está en el centro de mis preferencias del festival. También tendrá pronto su exhibición, probablemente a principios de diciembre la estaremos viendo aquí en Guadalajara. Y también comentar que en ese nivel de calidad, yo destaco una película fuera de serie, la película del iraní Akkar Faradi, que se llama en inglés, y así se ha estado exhibiendo en todo el mundo, The Salesman, algo así como por supuesto El Vendedor, una película que a mí me ha llamado muchísimo la atención por su inteligencia. Recordemos que Faradi había hecho una película maravillosa sobre el rompimiento de un matrimonio que se llama Una Separación, que ganó en Cannes, y The Salesman no desmerece nada. Es, por supuesto, una película que sucede en Teherán, con dos actores, él también con, digamos, una actividad como profesor en una secundaria, y ella va a sufrir un incidente que va a dar motivo a toda la película de The Salesman, película profunda si las hay, con muchas formas de entender la vida, la represión política, la represión cultural que existe, el lugar de las mujeres, la simulación, esta doble moral que tienen que llevar para aparentemente respetar los preceptos de la religión musulmana. Entonces, bueno, pues ahí están estas, y por supuesto, subrayar también en muy buena posición dos películas de las que hemos hablado aquí, simplemente recordar lo que se exhibieron en Morelia, que son Tony Erdmann y probablemente la que muy pronto veremos estrenada en México, Yo, Daniel Blake, la película de Ken Loach, que leía esta mañana en el periódico The Guardian, que ha sorprendido en la taquilla cuando se estrenó comercialmente en la Gran Bretaña, porque es la película de Ken Loach que más taquilla ha recaudado hasta el momento, alrededor de 4.7 millones de libras esterlinas, y bueno, pues ahí está. Pero sin embargo, tengo mucho interés de compartir con la banda del Séptimo Vicio mis impresiones de la que para mí fue la mejor película mexicana que se presentó y seguramente se llevará el premio, que es La Región Salvaje de Amat Escalante.
Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser igual.
Estoy nervioso, Verónica. Es muy raro todo esto.
Confía en mí.
Creo que ya, de alguna forma, la realidad en México ya no se le puede encontrar razón a muchas cosas. Hay un cierto misterio latente y horror ahí escondido en por abajo de las cosas. Un misterio muy oscuro, ¿no? Que creo que se va a empezar a reflejar en el arte. Estemos teniendo sexo todo el día, pero es una cosa muy importante, y si eso no está cuidado y saludable, van a aparecer estas criaturas que nos pueden matar, ¿no? Ya sea reprimiéndonos y siendo violentos con otras personas o con tu pareja, porque tal vez no deberías de estar con una mujer o con un hombre. Y por ahí va la película.
Y bien, ¿de qué va La Región Salvaje? Pues yo diría que es una especie de narración donde el sexo es el motor principal que activa todas las situaciones que vamos a vivir. Tanto desde el punto de vista formal, visual, como temáticamente, se hace como una mixtura interesante entre lo que podría ser un drama sexual mexicano, un género, digamos, relativamente poco explorado en el sentido más fuerte, pero también por la presencia de un personaje extraño, y hoy vamos a hablar un poquito del cine de ficción o el cine de serie B de horror, ¿sí? Donde hay personajes que vienen a cambiar el tono de lo que uno está viendo, porque sabe que eso, por supuesto, es una alegoría. Sí es un drama sexual, y quizás lo más importante en la Región Salvaje, Amate Escalante, es que hay un planteamiento, hay una configuración bastante sólida de cada uno de los personajes, no voy a llegar a detalle, también la manera como interactúan entre ellos. Hay que decir que lo hace criticando los estereotipos, por supuesto con este elemento de ciencia ficción, digamos de serie B. ¿Y cuáles son los estereotipos que le interesa a Escalante criticar? Por supuesto el machismo, la homofobia y por supuesto las múltiples posiciones que se toman para atacar a los homosexuales, y hay también una vertiente que nos habla de la insatisfacción sexual como una raíz, como un motivo de la violencia interna, pero no solo de los personajes, sino también, como bien decía Amate Escalante en la entrevista que coincidió, en todo el país, en cada uno de los hogares de esta nación, y por supuesto el discurso a lo largo de la historia va tensando, va armando nudos de manera cada vez mucho más lograda, y porque la historia, que al mismo tiempo son tres historias, se empiezan a unir de una manera compleja, extraña, en una cabaña, en las montañas, donde curiosamente no se vive como se viviría, digamos, en un lugar alejado, en una provincia, pero tampoco como se vive en las ciudades. Ahí hay un personaje que se ha, digamos, criticado, que es una especie como de alien, una criatura. Pero me parece que si nosotros lo entendemos como el elemento que va a generar la imagen de un sexo más liberador, y digamos en este formato de cine de horror, pues obviamente hay un elemento de intelectualización de lo que es el sexo. Es la parte que a mí no me gusta de la película, que es, tiene momentos realmente bellos. Y también hay que decir que la película va, La Región Salvaje, quienes han visto el cine de Amate Escalante, por ejemplo Eli, van a sentir que la película parece que nos va a llevar a un abismo. Sin embargo, el final de la película nos llega a colocar con mucha claridad esta idea. Si bien el sexo también es un elemento que nos permite inspirarnos, gozar la vida, liberarnos, hay otro sexo, y básicamente el sexo concebido como acto sexual, que también refleja y comunica odio, rencor, deseo de destrucción del otro. Esa parte, probablemente, donde más trágicamente se encuentra en la vida nacional es en la gran cantidad de fosas donde se encuentran mujeres en este país. Y creo que ahí es donde está la verdadera fuerza de la región salvaje, porque de una manera no tan indirecta nos coloca frente a una realidad terrible que hay en este país. Y bueno, pues habrá que verla otra vez. Es una película que sí merece muchas lecturas. Insisto, hay una parte de esta forma de intelectualizar el sexo que en lo particular a mí no me gusta demasiado. Todo lo demás me parece que lo hacen una película verdaderamente valiosa y que con el tiempo va a adquirir su propio peso en nuestra cinematografía. Bueno, hay un montón de películas que se exhibieron. También hay que subrayar que ahí en Morelia se ha dado pues un pequeño escandalito, porque Demian Bichir se le ocurrió presentar una nueva película. El asunto fue que la película, la verdad, fue un verdadero fracaso. Y pues todos pasamos pena ajena, porque quienes aplaudieron en la función fueron exclusivamente sus familiares y sus amigos, los productores, su hermano. Por ahí apareció de manera muy rápida Eva Longoria, que aparece en la película. Creo que los actores que tienen posibilidades de convertirse en realizadores, los actores que tienen deseos de convertirse en creadores de sus propias películas, deberían tener, digamos, un poquito más de mesura a la hora de emprender proyectos de esta naturaleza. Lo dejo ahí, no quisiera dedicarle demasiado tiempo a estas cosas, pero sí anunciar dos situaciones. La primera, que las segundas partes de este programa del Séptimo Vicio van a estar dedicados. Siempre hablamos en estas fechas de películas de terror, de películas de Halloween, pero esta vez decidimos dedicarle a películas mexicanas que hablan sobre la muerte. Eso lo vamos a hacer en un momento más, pero les vamos a pedir a toda la banda que nos ayude y que se comuniquen a los teléfonos en cabina 31 34 22 22, a las extensiones 12801, 12802, 12803. Susy Cervantes está en los teléfonos. ¿Y qué les vamos a hacer? Digo, porque también, ¿no?, así como que nada más llamar por llamar y decir una película, los vamos a inscribir en un listado para que el próximo sábado nos acompañen aquí y les tenemos una sorpresa a todos los que se inscribieron, básicamente diciendo una película mexicana que hable de la muerte o pues de las que se consideran como de terror. Bueno, esto es El Séptimo Vicio. Los saluda Eduardo Quijano y en un momento regresamos.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en El Séptimo Vicio. Continuamos. El Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
Imposible no compartir con la banda del Séptimo Vicio algo del nuevo disco de Leonard Cohen, que a sus 80 años todavía siendo probablemente su mejor obra, el más reciente disco de Leonard Cohen. Pero bueno, ya habíamos dicho que en esta ocasión el Séptimo Vicio va a destinar la mayor parte del programa a hablar de películas mexicanas que se refieran a la muerte. Me comentaba alguien aquí en el Twitter del Séptimo Vicio, arroba el 7 vicio con número, que porque no dije el nombre de la película de Bichir, Por supuesto que lo digo. Así es el título, un cuento de circo and a love song. Así se llama la película dirigida por Demián Bichir, que se estrenó en Morelia. Bueno, y justamente para empezar a adaptarnos y antes de entrarle al tema fuerte de las películas sobre la muerte del cine mexicano, aquí en El Séptimo Vicio nos acordamos de que en estos días se están cumpliendo 40 años de una de las mejores películas de horror de toda la historia. Nos referimos, por supuesto, a la película dirigida por Brian De Palma, escrito el guión por... Brian De Palma escribió el guión, pero está basada en una novela, Carrie, de Stephen King. Curiosamente, hay toda una mitología acerca de cómo Stephen King, que estaba en aquel momento, digamos, en la lona como escritor y estaba atascado creativamente, quiere hacer una historia basada en dos situaciones que él había vivido durante su adolescencia y que era la historia de dos chicas de su escuela que habían despertado lástima en él y que después de muchos años seguía recordándolas. Una, la clásica chica que era objeto de burlas, de bullying, porque siempre llevaba la misma ropa, y otra que era pues oprimida, maltratada por su madre, que era muy, muy religiosa. Y con estas dos cuestiones arma la historia de Carrie. Carrie, que ustedes recordarán, comienza con una de las secuencias, digamos, deliberadamente más sensuales que uno recuerda en una película de terror, decenas de muchachas jóvenes se pasean desnudas por el vestuario y entonces la cámara las sigue a veces de manera bastante morbosa, diría yo, escandalosamente a sus partes más íntimas. Digamos, parece al principio una especie de porno vintage. Sin embargo, el asunto es acercarse a Carrie, y a el famoso personaje, que tiene miedo de estar desnuda porque su cuerpo la va a traicionar. ¿Sí? Y, me parece que la violencia de la reacción de sus amigas cuando ella descubre que ya es una adolescente, da razón a una de las películas, más delirantes, con esta imagen de Carrie cubierta por sangre completamente, que se ha hecho, digamos, un ícono referencial sobre el cine de terror. La actriz de Carrie, Sissy Spacek, en esta ducha en el gimnasio, después de la clase de gimnasia en los baños, donde enfrenta su primera menstruación. Todo lo que sigue, la humillan tirándole tampones y todo, como luego ella se va a vengar de todos ellos, crean una película verdaderamente diferente. Y sobre todo porque habla de cómo cuando uno cambia, cuando uno no es igual, se es amenazado, se vuelve un peligro para los demás. Y esa situación, digamos, también manifiesta cómo las escuelas, ya desde entonces, hace 40 años, eran un campo de batalla bastante hostil. El bullying que ahí se reflejó, nadie le hicimos caso en aquel momento, mostraba cómo la experiencia de Carrie, la de la película, hablaba también de ese tema, ¿no? En fin, Me parece que también el otro aspecto importante a subrayar en Carrie y en Brian De Palma es el asunto de la violencia. El asunto de la violencia presente, el rencor que genera infinidad de formas de crueldad y que, por supuesto, Carrie los va a ejecutar. Y pues, si le queremos agregar la cerecita, este asunto del miedo que provoca la religión, ¿sí? De qué manera nos envuelven, en ese caso la mamá de Carrie, una ferviente religiosa, condena a su hija por pecadora después del de su primer periodo. Bueno, simplemente era cuestión de no olvidarnos que ahí está Carrie, y para los que estos días andan buscando películas de terror, ahí tienen una muy buena, pero vámonos ahora sí directamente a hablar de las mejores películas mexicanas sobre la muerte. Pues yo diría que hay muchísimas, ¿no? Las voy a empezar, vamos a enumerarlas, pero las películas sobre La Llorona, por supuesto, hay una buena cantidad, pero la película, digamos, insignia, la gran película mexicana sobre la muerte es sin duda alguna la película de 1960 de Roberto Gabaldón Macario, de la que vamos a ofrecer la parte final, que para mí es uno de los grandes momentos del cine mexicano.
Bienvenido a mi gruta, Macario.
Escóndeme, van a alcanzarme.
Una vida, mira qué frágil es, qué preciosa y qué breve. Como una mariposa de la larga eternidad. Y con esto has jugado y comerciado, y jamás entendiste los alcances del don que te di. Mira esta flama.
Mi flama, ¿dónde está? Déjame verla. Se está apagando.
Sí.
¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague?
Hay un orden, Macario.
¡Pero tú puedes! Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no?
Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada.
¡No, no la toques! Ya sé lo que vas a hacer.
Es inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? ¡Ven! Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. ¡Ya no corras, Macario! ¿Para qué? ¡Macario! ¡Macario! ¡Macario!
Bueno, basada en un cuento de Bruno Traven, el autor del Tesoro de la Sierra Madre, para mí es una obra verdaderamente excepcional, que está, digamos, un poquito más allá en el tiempo, desde 1860, de lo que se considera la época de oro del cine mexicano, y de este individuo, la historia está situada durante la época del virreinato, que pues es muy pobre y que nada más se la mira envidiando a los demás, a los que tienen que comer, y su mujer, que por cierto está interpretada por una de las presencias más angelicales, tristemente fallecía muy pronto, se suicidó, Pina Pellicer, él pues un día se come un pavo y decide que nada más va a comer en adelante pavo, y pues su esposa, para cumplirle ese deseo, se roba uno, y Macario se va al bosque, se dirige para satisfacer esta gula, y se va a encontrar en el camino a varios personajes, entre ellos a la muerte, un vagabundo demacrado, un poco siniestro, no necesariamente malo, que le va a solicitar a Macario compartir el guajolote que se está zampando. Y obviamente que acepta la muerte esta propuesta, y en agradecimiento le va a ofrecer un jarrón de agua a Macario, que va a revivir a aquellos moribundos que la tomen, ¿no? Esa es un poquito la historia. Ya no es una fábula, digamos, de carácter moral, principalmente Macario, que muestra un poquito la inutilidad de los bienes terrenales, del dinero, pero también los peligros de cuando uno le quiere pues pasarse de vivo, ¿no? Jugarle al destino, jugarle carreras al destino, y también eso que es inevitable, esos escasos, breves y profundos momentos de felicidad que la vida nos da. De manera casi gratuita, algunas veces no lo sabemos aprovechar, pero también como aquellos que quieren pasar de lado con humildad la vida, pues el mundo, que es sumamente artificioso, que es sumamente volátil, que está movido por el poder, por la religión y por, digamos, el prestigio, no le permiten a esos humildes pues lo más mínimo. Un planteamiento un tanto filosófico. Esta escena que nosotros les poníamos, que es la parte final, está basado en una película del director alemán Fritz Lang, que se llama Las Tres Velas. Sucede en una caverna. Una historia con elementos de surrealismo, y hay que decir que Macario es la primer película mexicana que fue nominada al Oscar como la mejor película extranjera. Una fotografía formidable de época de el gran Gabriel Figueroa, y por supuesto la dirección de Roberto Gabaldón, que cada vez mi director mexicano favorito, que hay que hablar de películas como La Diosa Arrodillada, La Otra, La Barranca, y por supuesto Días de Otoño, que es mi favorita. Bueno, para estos días de calaveritas y de cosas, hay que ver esta película con la también soberbia actuación de Ignacio López Tarso como Macario, una película que tiene elementos del cine italiano de los años 40. Es una joya que esperemos que no quede tan escondida, que son buenos momentos. Y rápidamente, mi querido Gilberto, ahorita nos vamos al corte, ya me brinqué un poquito, hay que mencionar El esqueleto de la señora Morales, la película de Rogelio González de 1960, la trilogía de Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche, en realidad son cuatro, y Veneno para las hadas, ¿sí? Por supuesto, hay una película de este hombre que fue locutor, que tuvo un gran programa de jazz en Radio Universidad, que es Juan López Moctezuma, y que hizo a Lucarda, la hija de las tinieblas, y una película que ahorita voy a comentar porque ya recibimos llamadas de la gente que se está comunicando aquí al Séptimo Vicio, al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, para mencionar películas mexicanas que hablen sobre la muerte. Y aquí nos dicen Antonio Pujols, el Fistol del Diablo, precisamente, excelente decisión, qué bueno. Macario también, Francisco Álvarez, El ahijado de la muerte, fíjate Francisco, yo nunca la vi, y El escapulario, por supuesto, enorme película. Laura Mesa, Más oscuro que la noche, la película de Carlos Enrique Taboada. Y luego recibo una pregunta anónima. Bueno, pues estamos en días de misterio. Dice, ¿cuál es el título donde aparece un carro asesino con nombre de mujer? Christine. Tardé mucho, perdón, ahí me quedé. Así se llama la película. Y está basado en una historia de Stephen King. Bueno, y aquí me mencionan en otro papelito que ya tiré, porque soy bastante descuidado, ya tiré el papelito, nos mencionan a la tía Alejandra. Aquí está el papelito. Nos dice María del Refugio Gutiérrez, la tía Teresa. No, es la tía Alejandra, la película de Arturo Ripstein sobre esta señora terrible que tiene unas sobrinitas que... Es que en realidad ella era una bruja. Bueno, no por otra cosa. Estupenda actuación de Diana Bracho en esa película. Probablemente su mejor actuación de su vida. Gracias José Cortés Laguna por Macario, por supuesto, la mejor película. Y nosotros vamos a seguir hablando de lo mismo. Vámonos rápidamente a un corte. Pero antes de irnos a un corte, una cancioncita que nos dice que sí, hay cosas que pueden ser peor que la muerte.
Séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
El séptimo vicio, hoy estamos hablando de películas mexicanas sobre la muerte. Hay una buena cantidad que hemos mencionado, pero digamos a partir de 1989, donde Alejandro Jodorowsky presenta esta película muy enfocada. Todas sus películas están atravesadas, no solo metafóricamente, por el tema de la muerte, pero esta en particular, La Santa Sangre de Jodorowsky, la película de 1989, aborda el tema. Pero después de eso, hay una gran película mexicana, en un momento vamos a recordarla, pero yo diría que entre Cronos, la película de Guillermo del Toro, y Chronic, la película dirigida por Michel Franco del año pasado, se pueden situar en una buena cantidad de películas sobre la muerte. Entre lo más destacado, porque así fue digamos manifestado por el propio Alejandro González Iñárritu, es su trilogía sobre la muerte, que conforman sus películas Amores Perros. Por supuesto, cada uno de los personajes enfrenta a la muerte. 21 gramos, una situación sobre el. Y también Babel. Digamos, después de eso, yo quiero poner en este momento un cortometraje de un colega, amigo entrañable, jalisciense, que es el cortometraje Hasta los huesos, de René Castillo, del año 2001, que ha quedado ahí como una referencia de nuestra fascinación, de esta, digamos, manera como representamos a la muerte los mexicanos. En el 2006 sale la película de Rigoberto Castañeda, que causó, a mí la verdad no me gusta mucho, pero quiero decir que fue sí un referente sobre el tema, los temas de terror y particularmente sobre la muerte, que fue Kilómetro 31, película que vino a cambiar muchas cosas. En el 2009 la película de Rodrigo Plá, Desierto Adentro, una familia que está condenada, que está, digamos, padece una maldición de sobre la muerte por no haber cumplido con una manda, con una cuestión religiosa, un melodrama realmente delicioso, dirigido por Mariana Chenillo, que se llama Cinco días sin hora, con una gran actuación de Fernando Luján en esta historia de un hombre que reconstruye o que los últimos días de su mujer que ha muerto. Yo quiero poner aquí sobre la mesa una película que ganó en el 2010 aquí en Guadalajara, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que aunque el tema específico no es la muerte, me parece que en términos de referencia sí lo es, y es Las Buenas Hierbas, porque digamos la relación con la madre, con la hermana, tiene que ver con una enfermedad. Luego la película de Lucía Carreras, que es un larguísimo duelo, Nos Vemos Papá, la película de Carreras es del 2011. El año pasado hubo un documental que curiosamente habla sobre la muerte, pero la muerte registrada a través de la cámara. La muerte con la que nos encontramos todos los días en las calles y que un hombre, un Enrique Metidines, fotógrafo gráfico, un fotoperiodista, registró durante buena parte del siglo XX en los periódicos de la capital de México, y que todas, la mayor parte de su fotografía, hablan de ese encuentro trágico, doloroso, inevitable con la muerte en las ciudades. Y es la película, el documental El Hombre que Vivió Demasiado, enorme documental de Tricia Siff del 2015, muy recomendable, y por supuesto Chronic, la película de Michel Franco sobre este enfermero que se dedica a cuidar enfermos terminales. Sin embargo, para mí, la gran película que abre el horizonte sobre el tema de la muerte, es decir, sobre cómo evitar la muerte, es, por cierto, la película de Guillermo del Toro de 1993, que es Cronos.
Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. No, mi amor, no es de chocolate, no. No pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete?
Ahí tenemos un pequeño recordatorio de lo que en su momento... ¡Qué barbaridad! 23 años de que vimos Cronos aquí allá en la sala Greta Garbo, creo que la vi yo. ¿De qué va Cronos para aquellos que no la conocen? Que creo que podrían ser muy pocos. Es, digamos, una maquinaria, un artilugio creado por un alquimista en el siglo XVI. Digamos, es objeto de búsqueda. 400 años después, por un magnate llamado Dieter, que es Clay, un inmenso Claudio Brook, y por su sobrino que es Ángel, su sobrino interpretado por Ron Perlman, ¿no?, que sentó sus bases aquí en el cine mexicano, porque lo que les aseguran es que van a conseguir la vida eterna, y lo van a encontrar justamente en una tienda de antigüedades, esos lugares al que le fascinan a Guillermo del Toro, y que va a estar administrada, regenteada, por un hombre entrado en años llamado, qué curioso, Juan Gris, y que, pues, la actuación de Fernando Lupi ahí, y decir que Cronos supuso el debut como director, pero también como guionista de Guillermo del Toro, y que va a manejar este mito de vampírico, con una exposición que va pausada, así como los relojes que oímos ahí, con un marcaje que nos recuerda justamente la proximidad de la muerte, ¿no? El inevitable. Todos los personajes sugieren más de lo que hacen. Hay, por supuesto, toda una gran imaginería visual en la película, está llena de eso, y al margen de esta riqueza estética muy poderosa, yo creo que si nos adentramos solo en la historia del personaje Juan Gris, que es observado en silencio por una nieta a la que él adora, y que de alguna manera va a ser atraído también por esta búsqueda de la inmortalidad, Creo que Lupi, el argentino, hace una enorme actuación. Por supuesto que todos están formidables. Y ahí está, esta referencia, hoy hablando aquí en el Séptimo Vicio, sobre películas mexicanas que refieren a la muerte. Dos grandes películas, Macario, digamos, de los años 60, y ya más cercanos a este siglo, la gran película Cronos. Recientemente, por supuesto, habría que ver el documental de Trisha Siff, el hombre que vio demasiado, sobre el fotógrafo Enrique Metidines, y la película de Michel Franco, Chronic. Esto ha sido muy breve y regresamos en un momento para lo que todo el mundo está esperando, los estrenos de la semana en el Séptimo Vicio.
Creadores, espectadores, críticos,
todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Bueno, nos fuimos al cine ayer a ver el gran estreno de Doctor Strange, la película dirigida por Scott Derrickson. Ahorita vamos a hablar, pero antes vamos a mencionar y agradecer a toda la banda que nos llamó, a Miguel Enrique Rubí Martínez, que también mencionó Macario y el ahijado de la muerte, Alma Leticia Mancilla, Veneno para las hadas, por supuesto. Ah, y aquí están llegando otras. Agradecer a Sergio Matías, a María del Refugio Gutiérrez, a José Cortés Laguna, Antonio Pujals, a Francisco Álvarez, a Laura Loza, a Miguel Enrique Rubí, a Alma Leticia Mancilla. Gracias también Gurisky Pérez González. Claro que sí, cómo se me pudo olvidar, Morirse en Domingo, me encanta la actuación ahí de Silverio Palacios. Qué barbaridad, cómo se me pudo olvidar una de las películas que injustamente olvidamos siempre. Bueno, nos fuimos ayer a ver el Doctor Strange, y la verdad les tengo buenas noticias. Gran película, enorme película en todos los sentidos. Desde mi punto de vista, logra algo que es verdaderamente difícil. Primero, colocar un nuevo héroe en esta galería de superhéroes de Marvel, lo saca de la nada, lo coloca por primera vez. La actuación de Benedict Cumberbatch es, digamos, arriba de lo regular, es decir, es bastante buena. A veces combina, todo el desplante, la soberbia del Tony Stark, pero también tiene lo agrio, lo pedante de Dr. House. Entonces es un personaje muy interesante que también logra, a través de la muy buena dirección y de la hechura de la película, mantenernos interesados todo el tiempo. La película está absolutamente confeccionada a través de efectos especiales deslumbrantes. Ocurre todo en un ritmo que no hay bajones, que en generalmente las películas de superhéroes tienen el problema de que alargan demasiado las batallas entre los buenos y los malos. Aquí no, el timing es impecable, no hay pasajes sin interés, y hay que destacar que no hay ninguna posibilidad de que alguien se aburra. La música que se coloca, los momentos de payasada que algunos, sé porque lo he leído, que les han disgustado, me parece algo muy muy bueno. La actuación de Tilda Swinton, que es de lo mejor que le he visto a Swinton. Creo yo que la película nos podríamos quedar un buen rato Por supuesto que en las actuaciones están también las de Rachel McAdams, que es la novia de el Doctor Strange, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, el actor afroamericano, el que hace el papel, digamos, de oriental, Benedict Wong. El más flojo es el villano, Mads Mikkelsen, me parece que es el más flojo, y que todo el tiempo la película está haciéndonos referencias de situaciones de carácter filosófico, de cómo la inteligencia solamente llega, la inteligencia racional, solamente llega a un punto del conocimiento y que se requieren utilizar otras capacidades para conectar con la verdad, con la transformación humana. Hay muy buenas dosis digamos, filosóficas, de planteamientos filosóficos. El personaje se va muy bien y yo solamente tendría que decir que es una película imperdible. La van a disfrutar muchísimo. Nada más una advertencia para los fans. Cuidado, esta película trae dos crazy credits. Es decir, al final de la película no se crean que ya vieron el final. Tienen que esperarse los 8 o 9 minutos después de los créditos, porque ahí hay otra sorpresa. Es decir, la película llega a su fin y hay, digamos, un rematito donde creemos que ya nos dijeron que ahí viene el Doctor Strange 2, pero no. Hay que ver todos los créditos y viene la sorpresa. Muy bien, pues ahí está. Y resulta que, pues también curiosos por lo que habíamos escuchado en el Festival de Morelia, nos fuimos de volada a ver la nueva película de Manolo Caro que se llama La vida inmoral de una pareja ideal.
Bueno,
Beatriz,
me acabo de encontrar a Lucio.
Me inventé una vida que no tengo.
Hoy en la noche nos vamos a topar en el teatro, así como un encuentro casual, y yo necesito seguir la historia.
¿Qué le dijiste?
¿Quién es él?
Él es mi esposo.
Pero me dijiste que mi tía era una quedada.
Sí, mi amor, sí, pero él es falso, como tú que eres su hija falsa.
En la preparatoria, hace
25 años. Hacían cosas muy raras que ni yo misma sabía.
¿Cuál es tu canción favorita?
No la vas a conocer. Es un grupo chileno.
Dame una chance.
No vas a volver a ver a este muchachito, Martina.
Pues ahí está la película de Manolo Caro, también no hace más que cumplir lo que ofrece, una comedia bien armadita, débil en muchos de los planteamientos, pero uno se divierte, se ríe, las actuaciones, digamos, van, yo digo que de más a menos, no están consolidadas, sin embargo, es una película disfrutable. Yo sigo pensando que la mejor película de Manolo Caro es Elvira, Te daría mi vida, pero la estoy usando. Sin embargo, para muchos, esta es la mejor película de Manolo. Hay que verla, una película. Ayer no había tanta gente viéndola, pero hay que darle la oportunidad porque este hombre seguramente pronto nos va a dar algo verdaderamente bueno. Se habla de que el 2017, el año próximo, Manolo Caro va a estrenar en Netflix una serie, una comedia. Bueno, yo le había prometido a Thalía que ahora va a llegar con el hip hop del barrio, Besos al Viento, que le iba a traer algo de lo que yo ando por ahí buscando, y me encontré esto de este chico, su nombre real es Ricardo Flores, pero es conocido como Liberato Cani, un chico que empezó a hacer hip hop en quechua, y con eso el Séptimo Vicio les dice hasta pronto, escuchando hip hop en quechua.
Suena fuerte, ¿qué? Esto suena fuerte, el quechua en resistencia, ¿qué?
Kaj gunapi, njuham puričkani, tukuj lao, taki mu spaljen tari mačkani. Guasi mantelju schemu spa njuham pasarhani. Kaj mi punčo han kunapa, ljahta masi kunapa, mučkajki hip-hop, kajki ljavi. Tuta hatari mu spa, al tu manha waspa, umaj tamu ju spa. Agur moni kunaham kunahatari muinčik, agur moni kunaham kunahatari muinčik. Pa soj desperté, con las ganas de querer conocer, viajar, de sentirme bien, my friend. Y fluyendo con el viento cantar, de toda la cultura que queda en mi retina, cada vez que paso por aquella...
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.